Muy bien, y terminamos la semana con la candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación, Susel Paredes, pero todavía, y por 18 días más, congresista de la República. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rosa María. Sí, ya estoy en el proceso de hacer mis informes finales, los informes temáticos que he hecho varios informes temáticos.
Voy a ir presentando. Las cajitas para dejar el... ¿Cuándo les han dicho que tienen que desalojar la oficina?
El 14.
¡Ah, qué bueno!
Sí, sí, yo ya desalojé la Comisión de Cultura. Ya. Hace varios días, claro. Y ahora el despacho lo entrego el 14.
Pero yo creo que hay unos que quieren quedarse pero hasta el 28, ¿no?
No tendrán despacho en su casa.
No tienen.
Pero yo tengo donde poner mis cosas. Y hemos conseguido un lugar donde vamos a seguir trabajando hasta el último día, porque yo voy a cobrar este mes y mis trabajadores, o sea, los trabajadores de mi despacho también, entonces trabajaremos hasta el último día que nos corresponda.
Ahora, parecen ser días peligrosos para el Congreso, ¿no?
Es que son días donde se puede hacer cualquier cosa en la comisión permanente. La verdad es que yo estoy viendo a cada rato, yo no soy de la comisión permanente, pero estoy atenta.
Bueno, ayer han aprobado en segunda votación esta ley espantosa donde se inventan qué cosa es lesa humanidad.
Para que no calce nada.
Para que, claro, tiene que ser política de Estado para que sea lesa humanidad.
Y necesito que un documento, una norma técnica.
Una norma que diga, bueno, hoy día vamos a matar civiles.
Sí, y los van a ahogar en los cilindros y los quemarán después. Y el horno tendrá estas características. Claro. Eso no puede ser.
Claro, claro, que tiene, de verdad. Bien, nos reímos, pero que es verdad. O sea, lo que dice el señor Rospigliosi es que si no es política de Estado, entonces prescribe, eso es un delito cualquiera.
Y entonces está limpiando a todas las personas condenadas que durante los 90 cometieron delitos.
Porque es la sexta ley que pasa para lo mismo.
Sí.
Son seis ya, todas para lo mismo, para exonerar a violadores de derechos humanos. Una y otra, y recordar todo el tiempo, eso sí, hay que recordarlos, que son personas asesinas, que han desaparecido, que han torturado y que han violado mujeres.
Y me acuerdo de, tú que eres madre, cuando fui a Ayacucho al museo que han hecho los familiares, una señora se me acercó y se puso a llorar y me dijo, no quiero morir sin enterrar a mi hijo. Y ahí están enlollados los huesos. Y no hacen los estudios de ADN, porque ya hay un banco de ADN para que esas mujeres, que ya están mayores, entierren a sus hijos. No pueden gastar plata en eso. O sea, el Ministerio Público hace otras cosas. Dejen morir tranquilas a estas señoras.
Bueno, lo que me dijeron en un momento, me dijeron, son 4.000 sitios de entierro, ¿no?
Es que brutal. Ya no buscan. Saben ya dónde está, pero por lo menos donde sabes que hay.
Claro.
Por lo menos ahí identifica.
Claro.
Pero ni siquiera eso. Pero como tú también dijiste una vez, una madre nunca se cansa buscar justicia por sus hijos.
Claro. Eso, no, mamá, como siempre hay gente que me decía, es que es mucho odio. ¡No!
¡No! No es odio, es amor de las madres por sus hijos que quieren justicia. Claro. Pero eso, o sea, ese día me descompuse, claro, porque me puse a llorar con la señora y justo esos días habían aprobado esta ley para que no sea delito de lesa humanidad. Ya. Y entonces cuando me sentí tal culpa, tal, que me tuvieron que dar agua, sentarme en la oficina del museo porque, o sea, yo decía, yo le decía, señora, yo votaba en contra, pero al final ya no importaba.
No importa, pues.
Porque yo estoy ahí, entonces nunca voy a olvidar las lágrimas de esa señora, ¿no?
O sea, ahora, ¿ha sido una experiencia para ti? Hagamos un balance cortito del Congreso, porque con eso te presentas pues a Lima, ¿no? Entonces,
sí,
ha sido una experiencia dificilísima, ¿no?
Muy difícil, porque he sido minoría de oposición a esta mayoría congresal que ha hecho mucho daño al país.
No, además entraste con un partido, como invitada.
Claro.
Dejaste
yo era militante del Partido Popular, pero entramos tres.
Tres.
Como éramos tres, no podíamos formar más bancada. Entonces, ahí un tiempo estuvimos con Somos Perú, pero luego, ay, 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 Flor Pablo y yo nos fuimos.
Claro.
Y ahí nos fuimos, estuvimos solas un tiempo. Después estuvimos...
¿Tú terminaste
juntos por el Perú? También nos fuimos, ahí nos fuimos Sigrid, Raimundo, Ruth Luque y yo nos fuimos por diferencias internas con la banca.
Y no se quedaron juntos por el Perú y ahora se llama Bloque
Democrático Popular.
Ok. Y por esa razón es que tú postulas por Ahora Nación y no por Juntos por el Perú a Lima.
Claro, porque nunca he sido militante
de Juntos por el Perú. Solamente fue una pasadita por la bancada.
Claro, porque es que administrativamente, y eso le irritaba a Roberto, porque yo siempre declaraba, estamos aquí por razones administrativas, entonces un día dijo, pero si está por razones administrativas, entonces, es que él no va a mentir, estaba por razones administrativas.
Obviamente. O sea, pero llegó a juntar a 14 por razones administrativas, ¿sabes?
Claro, después que nos fuimos encima, o sea, que 14 y varios de esos ahora son senadores por Juntos por el Perú.
Que entraron por Perú Libre, además.
Que entraron por el Perú Libre, Quito y Cutipa.
¿Y Silvana Robles, me parece?
Silvana Robles.
¿También?
Bueno, me cambian los tres, ¿ah? Porque por lo menos dicen y hacen lo que dicen.
Bueno.
Y eso está...
Entonces, la agenda de estos 5 años en derechos humanos ha quedado destruida, ¿no?
Destruida.
Y tu comunidad, como dices tú siempre cuando te refieres a los grupos LGTB, estos 5 años, ¿qué balance puedes hacer? Negativo también.
Negativo y también de una agresividad a veces innecesaria, ¿no? O sea, ¿por qué cuando se hizo la asamblea de la OEA aquí en Lima, entra un camión, publicitario y se para en la puerta del Congreso diciendo las mujeres no las determina la ideología sino la biología. Entonces, y el símbolo de la OEA. Y entonces estaban todos los invitados, había una conferencia, ¿no? Y estábamos en conferencia de prensa y yo estaba con mi banderita del orgullo, me acuerdo. Y habían invitados de distintos países de la comunidad porque... así es, la Asamblea de las Naciones Unidas tiene representantes de la sociedad civil, congresistas, del Ejecutivo, todo. Y veo pasar al camión y dejo tirada la conferencia de prensa y me fui con mi banderita y le dije al chofer, ¿pero quién te ha pagado para que vengas? Porque tú eres un camión publicitario.
Claro.
Muñante.
Claro.
Pero lo paró ahí en la puerta, pero lo hice votar. Porque dije, señor, no tiene ningún permiso, esto es un camión publicitario. Y me hacen una caricatura... a mí, así chiquita, botando al camión con mi banderita, ¿no?
Claro, pero lo que tú has visto es una agresividad.
Una agresividad innecesaria.
Contra ti.
Contra mí. Bueno, me han querido castigar varias veces.
Eso es lo que tengo acá apuntado, todas las sanciones. Por el tema de los baños.
Que casi no hubo asamblea de la OEA por los baños.
Por los baños.
Ya, que es ridículo porque en los aviones, los casas, los baños son para todos.
Claro.
O sea... En los aviones los baños son neutros, en los buses.
Claro, como pedían baños neutros, no hay asamblea.
No asamblea de
porque alguien
de la
sintió
OEA.
Que iban a homosexualizar el mundo.
Al mundo, sí.
El mundo. Hay esta teoría evangélica, sobre todo estos pentecostales que son los más
fundamentalistas
que creen que pueden ser homosexualizados. O sea, si yo tomo de tu vaso de agua, me voy a volver lesbiana. Entonces tienen esta teoría estrambótica, pero lamentablemente esa teoría ha prevalecido estos 5 años.
Y ha influido, y yo creo que esto responde a que nuestro movimiento ha crecido y ellos se han asustado, entonces ahora se han organizado para equilibrar, ¿no?
O tienes mucho enclosetado ahí adentro, ¿no?
Además que muchos. Pero también justo esto crece cuando crece...
Como dice el viejo dicho, el que primero lo huele, debajo lo tiene.
Ay, ay, ay.
Ya, entonces, claro, están... Todos son gays, menos yo.
Pero a veces yo los miro.
Claro, y tú sacas tu
yo
radar.
Yo los miro y los miro a los ojos como diciendo, hazme el favor.
Hazme
el favor. ¿Ya? Pero bueno, pero yo tengo la elegancia de no divulgarlo.
Como dicen mis amigos, el que conoce, conoce.
El que conoce, conoce. Pero esta corriente crece cuando nosotros, en el mundo, nuestro movimiento empieza a consolidar sus derechos,
claro.
A tener matrimonio igualitario, leyes de crímenes de odio que ya existían, no por nosotros, ¿ah? Sino por
discriminación
en general. Eso, después de la Segunda Guerra Mundial, después del genocidio contra los judíos, entonces dicen, hay razones irracionales por las que se odia a determinado grupo humano. Entonces debe sancionarse.
Claro.
Yo presentaba un proyecto de ley de crimen de odio que no existe en nuestra legislación.
Por supuesto, no.
Por supuesto,
no,
no, nada. A mí no me firmaban, como me dijo una vez, ni la asistencia. Pero... ahí están mis proyectos.
No, ahí están tus
propuestas.
No, y a veces.
Y mi defensa.
A veces has podido agarrar el micrófono.
Ah,
a
sí.
A veces.
Y en un minuto decirles, muchas cosas, ¿no? Pero existimos, nuestras marchas son más grandes que la de cualquier partido político.
Enormes, además.
Enormes. No solo acá, en todo el mundo entero, ¿no? Y cada vez más países se claro, ahora pero... que Cabo Verde está de moda, en Cabo Verde en África es un lugar amigable para la comunidad LGTB, porque en otros sitios tenemos pena de muerte. Más de 10 países con pena de muerte. Algunas con lapidación.
Sí.
O sea, te entierran y te tiran piedras a la cabeza hasta deshacerte.
Claro, que es una sanción penal del Antiguo Testamento.
Claro, bíblica del Antiguo Testamento. Ya, qué manía con el Antiguo Testamento, sí, de verdad.
No se han enterado que hay nuevo. No se han enterado que ya hay uno nuevo.
Como ahí donde dice que es abominación dormir.
El Levítico.
El Levítico famoso. El Levítico. También dice cuando venga un extranjero, entrégale a tu hermana.
Claro.
Y entonces, entrégale a tu hermana, pues. Claro. Yo no voy a entregar a mi hermana al extranjero. O sea, te puedes imaginar.
El Levítico es el código penal del pueblo judío, además, cuando era errante. O sea, esa es la época en la que se escribe el Levítico.
Y no puede ser.
Es un código penal que tiene 2000 años para una situación, ¿no es cierto?, de un pueblo rural y errante, y nómade.
Y perseguido.
Entonces,
eso no lo puedes aplicar a la actualidad, es una irracionalidad, pero como son fundamentalistas...
Ni siquiera Cristo dice que apliquen el Levítico.
¡Por supuesto!
O sea, cuando iban a lapidar a la mujer... Un momentito, muchachos, acá no se lapida
sí,
nadie.
Sí, pero es prostituta. Un ratito.
Un ratito.
Claro. O sea que yo, que soy católica como tú, claro. Pienso que...
Pero no somos protestantes.
Los ojos de Cristo yo los veo aquí en los pobres, los vulnerables, los excluidos, por supuesto en los ojos de mi comunidad. Claro. Por eso yo soy una católica completamente tranquila, feliz, que me siento parte del plan de Dios. Y por si acaso, para los amigos católicos, en la iglesia Carmen de la Legua del Callao, hay un centro de escucha LGTB en la parroquia.
Que debe haberlo.
Y no es para que te conviertan en heterosexual, sino para que te escuche un sacerdote con amor y tú puedas contar lo que pasa, lo que tienes.
Además, para todos los amigos católicos que están horrorizados seguramente, pueden revisar el catecismo de la Iglesia Católica, revisen el sexto mandamiento. Hay un párrafo bien grande que dice, toda forma de discriminación está prohibida. O sea, yo, si soy un católico practicante, no puedo discriminar a nadie por su condición, su opción sexual, condición sexual, como lo quieras llamar. Uh-huh. Eso está prohibido para los católicos. Por si acaso... Claro, no está prohibido para los protestantes. Entonces, claro, como tienes una bancada evangélica en el Congreso, sí. Eso sí te pueden perseguir. Los católicos no te pueden perseguir, pero
nosotros
sí.
Nosotros tenemos un papa que es quien ordena a todas las órdenes religiosas que pertenecen a nuestra religión. Uh-huh. A los laicos también,
a todos.
A nosotras, ya. Muy bien. Pero el problema con las religiones evangélicas es que, ¿quién es su papa?
No hay papa.
No, porque mañana yo hago la casa de la hija. Así como hay la casa del padre, yo hago la casa de la hija y me hago mi estatuto.
Claro, tú eres pastora.
Y yo soy pastora.
Y cobras el diezmo.
No vaya a ser que me vaya bien.
Y el diezmo es lo más importante.
Es lo más importante. Entonces voy a tener lo que yo... O sea, no puede ser eso.
Sí. Vamos a tener que tener en algún momento a un experto en religiones.
En religión para que
porque,
vea eso.
Porque hay una serie... ahorita muy interesante de explicaciones aplicadas al fútbol y por qué Brasil y Colombia que tienen tantos jugadores.
Es que la penetración de las iglesias evangélicas en Brasil es inmensa, ¿no?
Les cambia la actitud, no quieren ser competitivos porque finalmente es el plan de Dios, pues, y ya está.
Tocó perder. Ya, pero
ya no bailan samba, ya.
Tienen hace años canales de televisión.
No, sí,
muchísimos
pero...
Muchísimos templos, canales de radio.
No, vale, sacan un diezmo a un futbolista profesional.
A ver,
es otra plata, pues, ¿no? Bueno,
ya,
dejemos el Congreso.
Pero que, ¿por qué hablamos de religión nosotras que hacemos, vemos política? Porque ya entró. Ya entró, está en los parlamentos.
Ahora, el nuevo Congreso que viene, viene con muchos menos, ¿ah?
Viene con menos... fundamentalistas y sí. Con más personas que, en mi opinión, tienen un perfil mucho mejor. En mi bancada tenemos un doctor de economía, es rector de la UNI. Tenemos muchos profesionales de nivel, un experto, un joven ingeniero petrolero que ahora es experto en programación e inteligencia artificial, que tú has entrevistado a Yair Manrique, y bueno, muchos más. Pero vamos a hablar de los otros. En Buen Gobierno tenemos a Susana Matute, una viceministra extraordinaria, afroperuana, maravilloso, claro, que esté ahí, y Flavio Figallo, que es mi jugador favorito del otro partido, claro, porque es un hombre preparadísimo y yo creo que va a ser una defensa de la calidad de la educación estupenda. No, entonces yo tengo fe en este próximo congreso. En este congreso yo tengo colegas que nunca les he escuchado hablar.
¿Ah, sí?
Sí, que no conozco su voz.
5 años sentada ahí, ¿no los he escuchado hablar?
No.
Y no has ido a decir en estos días, mira, antes de irnos me gustaría
escuchar tu voz.
Dime hola, solo para recordarte.
O cuando hablan, leen.
Leen, sí.
Una partecita, ¿no? Entonces, yo creo que... Y de todos lados, ¿ah?
De todos
lados. No. No es que...
¿No les explicaron que Parlamento era un lugar donde tenías que hablar?
Sí, no leer.
No leer, parla, claro, habla. Claro. ¿No?
Solo hay, por ejemplo, yo leo solamente cuando son cifras. No me quiero equivocar.
No, y cuando quieres citar.
Citar,
¿no?
Claro.
Estoy citando.
Pero no puede ser que todo el tiempo leas. O sea, ¿qué significa eso para mí, no? Ya como congresista, es que alguien te dice lo que tienes que decir.
Obviamente.
Y si tú representas al pueblo, ¿cómo no vas a decir lo que piensas? Porque tú representas al pueblo.
Pero sobre todo, ¿sabes cuál es la bancada que tiene más gente desconocida? La de Fuerza Popular.
Bueno, no quería decirlo por elegancia, pero ellos son los que leen.
Y de los 22, tú no conoces a la mitad. Tú dices, fulana de tal, es como... Fulana de tal, nunca... Yo cubro esto todos los días.
A ella me refería. Que no he escuchado su voz.
Pero fui yo. Campaña. Ipsos 7% ayer, no está mal.
No, yo le agradezco a los limeños, a las limeñas, que me den 7% sin empezar. Porque mira, yo todavía... Hoy día
no puedo hacer campaña,
tengo que venir con mi emblemita que todavía puedo usar, y si no estaría con mi camisa con el casco.
Lógico.
Entonces, ahora, agradezco ese 7%.
Carlos Bruz, 14, bien, sí, pero ahí viene un pelotón de 10 a 7, sí, y ahí estás en el pelotón con 7, todos los demás se agrupan en ese pelotón. Ahora, hay que subir, pues, ¿no?
Sí.
Hay que subir, hay que duplicar. Y eso es difícil porque, a ver... ahora Nación no ha tenido una gran votación en Lima, no ha sido el partido más votado en Lima.
Sin embargo, tiene el diputado más votado.
Es Harry Colchado.
Es Harry Colchado de Lima.
Por eso les hizo.
O sea que es relativo, ¿eh?
O sea, ahí jugaron muy bien, porque les hizo mucho bien llevar a Harry Colchado, sí, porque le jaló un montón de votación.
Sí.
Pero
y él es de Comas. Yo tengo en Comas mucha esperanza con el candidato de Comas, entonces yo creo que así. Tendremos varios sitios donde serán los otros partidos que no han tenido votación en Lima. Nosotros tenemos a otra gran votada, Indira Huilca.
Claro.
Entonces así tenemos varios. Entonces yo no
Indira,
me siento...
Y Indira es del norte también, ¿no?
Ella es de Los Olivos.
De Los Olivos.
De Los Olivos, sí.
Claro. Entonces tú estás consolidando...
Claro, porque la campaña de ellos me ha dejado, digamos, el terreno...
Espacio.
Sí, espacio. Entonces,
¿Y a dónde más crees que puedes concentrar en Lima?
¿Dónde? En el Cercado.
Bueno, en la Victoria, ¿no?
En la Victoria. ¿Pero aquí en el Cercado?
Sí, bueno,
porque
en el Cercado...
yo me lo conozco...
No, el Cercado es tu casa.
En mi casa, sí, en mi casa. Entonces,
cada hueco del Cercado.
Me lo conozco. Sé dónde comer, sé dónde te roban, sé dónde todo.
Todos los bares raros.
También.
Los que cerraste, los que abriste. Los que cerré,
los que abrí, todos. Y también las quintas donde si hay un terremoto la gente no va a llegar a la puerta.
Y lo sabes.
Y lo sé. Entonces ese es un tema que a mí me tiene muy preocupada. Ya estoy reuniéndome con algunos arquitectos expertos porque a mí me llama la atención. Mira, y yo sé que esa ley la ha aprobado el Congreso, pero se puede invertir plata en la fachada.
Sí, claro, y quedar bonita, ¿no?
Pero no puedes invertir en ponerle apuntalamiento a la quinta para que el vecino salga.
¿Por qué?
Porque es una propiedad privada.
No. Ya.
El Estado no puede invertir en una propiedad privada. Entonces, la fachada se considera...
Patrimonio.
Patrimonio, entonces es público porque da la calle. Pero aquí la Casa de las Columnas...
Sí, claro,
ya,
la de los dominicos.
Ya no la puedo apuntalar porque es propiedad privada. Entonces esas cosas desde la Municipalidad de Lima las voy a luchar porque Lima no solamente es un museo, Lima no. Es un vecindario. Claro. Acá hay ciudadanos que viven acá, Barrio Salto, la margen izquierda, el barrio Monserrat, donde está el señor de los milagros.
Y ciudadanos que trabajamos acá todos los días.
Todos los días y que merecemos tener un centro vivible y acogedor. No que yo salgo por San Pedro y 2,000 personas cargando cajas no te dejan avanzar en el carro. Sí. Entonces, ay, pero ya.
Entonces...
Me han tirado los anfiteatros de Andrade aquí de la Alameda. A ver, ¿para qué? Sí. ¿Para que no canten las cantantes folclóricas y los cómicos ambulantes?
Claro.
Por favor.
Porque la felicidad está prohibida, pues.
Y dice que dicen lisuras. Por favor, ¿los streamers cómo dicen de lisuras?
Bueno.
¿Dicen más lisuras que los cómicos ambulantes?
Ahora, tienes el tema de la parte, digamos, consolidada de Lima.
Sí.
Donde Renovación reinó. Reinó sí. Durante 5 años. Con poco éxito en mi caso en Miraflores, ¿ah?
¿Pero por qué votaron otra vez por Renovación? No entiendo.
No entiendo, yo tampoco, no entiendo nada.
Hay que hacer un trabajo psicoanalítico en Lima para entender por qué.
Más te pego,
si
más te quiero, ¿no?
Que te hace daño, que tú has dicho que te hace daño, otra vez lo recoges.
Claro. No, porque López Aliaga tuvo una campaña que tuvo mucho eco en las élites limeñas. Es, yo soy el único que le puedo ganar a la izquierda.
Porque Keiko no le puede
ganar al panetón.
Al panetón.
Al panetón. Y al final terminó siendo él el panetón. Pero esa campaña fue muy popular en las
sí,
élites.
Pues sí.
Entonces había una pasión por López Aliaga que hoy día si la buscas ha desaparecido.
Si ya nadie dice yo voté por López Aliaga, dice no, yo...
Ayer
no.
Salió una encuesta diciendo el 32% le pide que se retire la política. Y es una encuesta en Lima.
Es que fue muy violento al final.
No,
o sea, al final salió su personalidad, ¿no? La violencia con la que hablaba.
Quería meterle su morrocoy.
Pero eso es hasta... grosero.
No, y además, o sea, revela mucho, ¿no?
O sea, hay cosas que no se dicen, pero que si tú las dices, o sea, como me, no quiero decirlo, pero, o sea
el señor...
parece que tiene un tema con lo sexual.
Claro,
igual que Muñante, todo el tiempo piensa en nosotros.
Todo el tiempo, ¿no?
O sea,
todo el tiempo, tiene una obsesión con el temita.
Es una cosa que yo decía, ¿otra vez está hablando de esto?
Claro.
Por favor, sí, tenemos otro problema. No, que el baño, no que...
Sí, no. Okay. Una obsesión con
entonces,
el temita.
Entonces, cuando
raro.
A ti te obsesiona un tema, será que, pues, digo claro. Yo, ¿no?
Claro.
Tendría que ir a...
Como te decía, el que primero lo huele debajo lo tiene, pues. Ese es el problema.
Sí,
viejo bien. Dicho limeño. Muy bien. Y ahora, en esta campaña, bueno, la OMP dice que no hay plata, el jurado
no
también.
No vaya a ser que no hayan elecciones.
No, el señor Burneo ha dicho claramente, ¿eh? Si no me dan la plata, les prorrogo el mandato. A la bestia.
Pero ahí digo yo, Podemos, Somos Perú, todos los partidos que han perdido su inscripción, uh-huh. Avanza, que tienen candidatos a la alcaldía, no que... van a permitir que no le den la plata.
No, obviamente.
Le van a dar.
No, y por el otro lado, ayer me lo dijo Fernán Altuve con toda razón, me dijo, mira, el futuro de Avanza... dependerá del resultado electoral.
Totalmente.
Porque si no, ¿para qué vas a reconstruir un partido si no tiene arraigo pues, popular en ninguna parte? Entonces no hay forma de reconstruirlo.
Y la cantidad de plata que están gastando, porque yo no he puesto ahora ningún cartel, más bien hay unos personas que están poniendo pintas en algunos sectores donde ya. Se pueden poner pintas, o hay gente que pues en su
claro.
Balcón ha puesto mi foto ya porque quiere.
Claro.
Pero todavía yo no he empezado. Pero esos carteles...
Son grandes.
Y vale esos paneles
pero
grandes,
mira,
más
piensa,
de 10,000 soles mensuales.
Piensa en los avisos que puso López Aliaga para ser presidente en todos los distritos.
Y contra la ley, en mi opinión.
Contra la ley.
Decía, López Aliaga, no sé qué.
Presidente y la firma del alcalde.
Jorge, alcalde...
Tal.
Oye...
Y él dijo en su defensa ante el jurado electoral especial que él no sabía quién había puesto los carteles. No tenía ni idea. Pero piensa en toda la plata que gastó, que fue mucha.
Y
no,
como me decían...
Y no resulta, pues.
Y como
cuando
decían...
Cuando saturas, no resulta.
Y eso, yo me acuerdo de la campaña de Vargas Llosa.
Claro, el mismo problema.
O sea, la plata no necesariamente te hace ganar.
No.
Es más, la gente dice, ¿por qué tanta plata?
¿De dónde?
¿Y a cambio de qué?
Claro.
Solo es gratis la leche de la teta de tu madre.
Claro.
Todo lo demás cuesta algo.
Claro.
Si no es plata, es un favor.
Ahora, el tema de Lima... Como ya sabes, a estas alturas,
sí.
Es, como se dice, un presente griego, ¿no? Porque,
sí,
a ver, recibes una municipalidad absolutamente endeudada y endeudada caro, con 10,000 millones de soles en bonos.
El,
emitidos por el MEF por presión de López Aliaga a una tasa de 10% anual, que es carísima. O sea, un endeudamiento que nadie sabe para qué ha servido. Esperemos que no se haya gastado todo, pero aparentemente sí. Dos, recibes obra pública que tienes que rehacer. Porque
la Vía Expresa Sur
es el corredor, es el corredor de la muerte. O sea, dead man
dos
walking.
Muertos, muchos accidentados.
En seis meses, cinco atropellados con heridas graves y dos fallecidos. No. O sea, siete en total.
Y no ha privilegiado el transporte público, porque lo primero que debe hacer es la continuación del Metropolitano. No, los carros a toda velocidad y el...
Y el peatón corre, muere.
Listo, yo he hecho un videito con una señora corriendo con su bolsa,
perdóname, y además, y lo que me dijo Carlos Bruce es que él había tenido que poner a ese personal con la paletita que...
Los pueden matar también, ¿no?
No, claro, ese trabajo es el trabajo más riesgoso que he visto en mi vida.
Sí, porque eso debió ser soterrado.
No, ya sé, pero es una cosa loca, te paras con una paleta así, y los carros vienen así, que no me lo y salta una... No, pasen, no lo pueden...
No, y encima, en los sitios donde la gente por necesidad ha creado un corredor, puente,
claro.
Un puente a pie, pasan también las motos.
Claro.
Y las mototaxis. Entonces, viene el carro aquí y viene la moto así.
Claro, y donde hay un semáforo, hay 200 ambulantes, que también se juegan la vida.
Y también retrasan el tráfico.
Y también.
Entonces,
eso
hay que arreglarlo todo.
Ya, pero escúchame, eso vale una fortuna. Me dijo Bruce que mínimo 500 millones de soles solo para poner puentes peatonales decentes.
Sí, y solo. Además, puentes peatonales sirve para la mitad de la población, porque las madres con sus niños pequeños, las personas mayores, las personas
con rampa,
discapacidad.
Pues.
Ah, ya, rampa, ¿no?
Sí, puente con rampa.
Puente con rampa, sí.
Ya.
Y es más caro, pero hay que hacerlo.
Y como tú dices, hacer el empalme con...
El Metropolitano,
claro,
que es lo más importante.
Hacer el empalme, porque no tiene empalme.
Sí.
Bueno, ese es un presente griego.
Bueno,
otro,
hay que renegociar,
claro,
y tratar de ver con quién, a quién se le puede vender esa deuda para pagar,
claro,
otro interés.
El otro problema gravísimo...
Pero se puede arreglar.
Claro, el otro problema gravísimo es Rutas de Lima. O sea, el problema más grave es que hoy Lima no cobra peaje.
¿Cómo vamos a parchar los huecos?
Claro.
¿Cómo van a poner la señalética? ¿Cómo van a limpiar las... van a poner la línea?
Y se hizo para las elecciones de López Aliaga.
Expresamente. Ahora, ¿por qué esa jueza dice no cobren? ¿Esa jueza sabe lo que ha hecho? Es un... O sea, ¿qué juez es esa?
Pero se apela, pues la municipalidad pelea. Y no la peleó.
No,
no la peleó. Para nada.
Ahora no se nota.
Claro, pero
esperemos el próximo verano.
No, por eso digo, el que asuma, ahora no se nota, pero el que asuma
ya,
sabe que ese hueco
entonces,
no lo arregla nadie.
No.
Hay que poner peaje.
Por supuesto.
Entonces, hay que decirle la verdad a la gente.
Que sea razonable,
No, hay que poner peaje,
sí,
punto. Tienes que
y
pagar.
Hay que hablar con esas empresas para retomar la relación y ver una solución, porque ellos jurídicamente tienen la razón, nos están ganando todos los juicios.
No, es que le van a sacar
al Perú. Que había sido comunista López Aliaga.
Bueno, siempre he dicho eso yo.
Sí,
no,
pues,
respeta contratos, no respeta propiedad. ¿Cuál es la definición?
Comunista.
¿Comunista?
El Estado es dueño de toda la propiedad.
Claro. Ese es otro tema, tienes que pagarle a toda la gente que le han confiscado su propiedad.
Ay, sí, porque lo que ha hecho para hacer la Vía Expresa Sur es atroz.
Y lo que ha hecho para hacer la ampliación del Ramiro Prealé.
Otro tema.
No respetó, pero ni una casa de curas. Pero ni la casa de los curas le respetó, te juro por Dios.
Sí,
él es
creo.
Que es tan piadoso.
No,
le pasó el
que...
tractor por encima. Entonces, hay que asumir eso también.
Sí.
Ahora, ¿qué te diferencia de Bruce, de Allison, que son alcaldes exitosos? Reelegidos, Allison reelegido muchas veces, Bruce querido en Surco, con sus, como siempre digo, sectores de la población que no lo quieren, como siempre, pero ¿qué te diferencia de ellos?
Bueno, que yo he sido la ejecutora de las órdenes de los alcaldes.
Bueno.
Ellos han dado las instrucciones y yo he sido una gerenta, una ejecutora exitosa de sus...
En Cercado y en La Victoria.
En Cercado, en La Victoria, en Magdalena, en Los Olivos.
Ah, en Magdalena
sí,
también.
Sí, sí, con Allison.
Ah, ¿tú has trabajado para Allison?
Claro. Y sí.
Bien.
Entonces él me daba una instrucción y yo cumplía con la instrucción.
Claro. Entonces es algo
para
así
ordenar
como,
el distrito.
Entonces tú en vez de contratar al que da las órdenes, ¿por qué no contratas al que las ejecuta? Ese es el lema.
Es como el empresario que te dice, mira, yo conozco esta empresa desde ser obrero.
Claro.
Entonces yo sé cómo haces la pieza, cómo la ensamblas, y después ahora yo la gerencio.
Claro.
Entonces yo he sido subgerenta, gerenta de distritos chicos, distritos grandes, complejos, y hay algo que sí he hecho que creo que han hecho pocas personas. Uh-huh. Operativos que no creía nadie que se podían hacer. Trasladar la parada de la Victoria a Santa Anita fue una cosa que además no se atrevió. Y cuando lo hicieron la primera vez, lo hicieron pésimo.
Fue espantoso.
Entonces, fue espantoso. Entonces, la segunda vez le hicimos aquí, siempre yo nombro al coronel Aguilar, que era el gerente de seguridad ciudadana, y conmigo los dos sentamos y hicimos una estrategia.
Claro.
Viendo toda la... Y encima la policía no nos quería apoyar. Yo veía hablar con los... con las... fiscales de prevención del delito, casi todas doctoras, y me decían, usted está haciendo un desalojo encubierto. Bueno, ya, me molesté. Y el procurador me pateaba, porque le decía, mire, doctora, usted va a ir, yo la estoy invitando, para que usted garantice que se cumplan con los derechos humanos. Como yo no lo voy a violentar, si no quiere, por último, no vaya.
¿Y fue?
Fue cuando ya después lo hicimos, porque ya tenía que ir. Pero yo le decía, yo la invito para que usted lo garantice. Pero como yo no lo voy a violar, entonces si usted no quiere, no vaya. Yo no necesito de su presencia para respetar la ley. Y el procurador me pateaba y me pateaba.
No te pelees.
No te pelees con la... Pero es que ya estaba harta. Ya estábamos con el operativo acá. La policía no quería ir. La fiscalía...
¿Qué ha pasado con la parada hoy?
Ya. Ahí... Justo me he reunido con algunos comerciantes del mercado de Santa Anita. ¿Qué ha pasado? Que 28 de julio, que empezó siendo la zona de los minoristas...
Claro, iba a ser un mercado
minorista. No fueron trasladados a la tierra prometida. O los que fueron trasladados
no
dijeron...
No, negocio.
Claro, y dijeron, como yo ya me vine aquí, le voy a decir a mi hijo que vaya para allá.
Claro.
Y entonces tienen acá, tienen allá... Y eso hay que solucionarlo porque, primero, es una competencia desleal contra el mercado mayorista de Santa Anita.
Claro.
Segundo, es un caos absoluto que genera un... agrava uno de los graves problemas
lo
que tenemos, que es el tránsito.
No, además dijeron que iban a dejar un parque.
No, el parque está.
Ya.
Pero como lo hizo la gestión...
De Susana Villarán.
Entonces, el parque... Por épocas ha sido estacionamiento, por épocas lo tienen, pero como es parque no lo pueden tocar, no lo pueden desaparecer. Bueno, ese parque para mí va a tener una importancia estratégica para la salud, porque ahí está San Cosme.
Que no tiene un árbol.
No tiene un árbol y además hay vecinos y vecinas que tienen o han tenido tuberculosis. Por eso se hizo eso un parque, para que ahí tengamos más servicios y espacios para que la gente pueda...
Respirar.
Si terminas tu tratamiento de tuberculosis, quiero hablarte de eso. ¿Sabes qué me gusta de lo que he hecho en el Congreso? Que no es una ley. Articular con el Ministerio de Salud y los afectados por tuberculosis para que se cambie el tratamiento de inyectables por oral.
Ya.
Antes eran 180 inyecciones, 180 días de inyectables. Y el movimiento de personas afectadas por la tuberculosis fueron a buscarme a mi oficina con unos polos que decían, no más inyectables.
Tú no entendías nada.
Y me explicaron.
Claro.
Sí los conocía porque yo trabajaba en el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA y la Tuberculosis y ya entendía. Y cuando me explicaron, me decía, es que abandonamos porque ya en el día 100 de inyección diaria...
Estás harto.
Ya. Y además tenía muchos efectos adversos, te producía sordera, ceguera, psicosis, ya. Hicimos una articulación, la sociedad civil... el Ministerio de Salud y yo como copresidenta del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis y los laboratorios que producían en la India este tratamiento oral acortado, ahora son 6 meses de pastillas.
Ah, qué bien. El problema, como tú sabes, es los...
determinantes sociales.
No, los multidrogos.
Para esos es.
Claro.
Porque los multidrogos resistentes...
Son los que abandonan.
Y eran inyectables. Ahora, los multidrogos resistentes... tienen este tratamiento, la han acortado, la doctora Valentina Alarcón, que estaba a cargo y ahora sigue a cargo de la Estrategia Nacional de Tuberculosis,
ahora,
estuvo muy activa con eso.
Lo que yo no entiendo es por qué eso tiene que pasar por el Congreso y no puede el Ministerio de Salud hacerlo solo.
No, no pasó.
Allá.
Yo como...
Tú lo tomaste.
Presidente, lo tomé como representante del del pueblo y en este caso de las personas afectadas por tuberculosis para que se acelere el proceso. Entonces, con la doctora, yo me ocupé de eso en el Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis de las Américas.
Frente Parlamentario.
Hay uno mundial.
No te puedo creer.
Mundial.
Pregunta del público, me pide.
Ya, pero antes, en ese, yo fui a las Naciones Unidas que se hizo una reunión de alto nivel en Naciones Unidas con presidentes, ministros, etc. Pucha, yo tuve que ir a la oficina del embajador del Perú en Naciones Unidas y decir, ¿quién va a ir de acá a la reunión?
¿Y fue?
Y me llevé a una señora para que hable.
Ya.
Y entonces firmamos ese acuerdo. Y gracias a que firmamos ese acuerdo, ahora tenemos obligaciones que cumplir para subir nuestro estándar en prevención y tratamiento.
¿Cuánta gente con tuberculosis hay en el Perú hoy día?
Bueno, 300.000, pero en Lima tenemos mucho. Y en las cárceles. Yo voy a las cárceles a ver a las personas afectadas por tuberculosis. Porque ahí es, o sea, Cristo iría a la cárcel, ¿no es cierto?
Claro.
Ya. ¿Y a quién visitaría en la cárcel?
A los enfermos.
A los enfermos. Entonces yo voy ahí a ver a los con multidrogas resistentes y he visto cosas de terror, o sea, tirados en el suelo sin colchón. Y entonces ahí una vez, no, es que son muy malcriados, ¡ábrame la puerta!
Es que no te puedes pelear con todo el mundo, te va a dar un infarto. Si no quieres que te digan la tía, la bubu, la bubu es bueno.
Es que dime, yo veo a los señores tirados en el suelo como si estuviéramos en la Edad Media y ya, me decías que son malcriados. Señor, por favor, no puede estar el señor con tuberculosis, que le va a contagiar a usted si no le hace bien el tratamiento. ¿Dónde están los remedios? Esa es labor de fiscalización. Eso yo no lo ando contando.
No lo ando
porque
contando.
Pero ya he logrado varias veces, digo al Ministerio de Salud, señor, no le están dando el remedio. Reviso si en la farmacia está. Porque, a ver, la tuberculosis no solo le afecta al enfermo.
No, es contagiosa.
Entonces le va a afectar al que cuida, al doctor, a todos,
a su familia,
que los va a visitar. Entonces, la tuberculosis es un tema del que nadie habla en el Perú y en Lima. En Lima, yo voy a luchar contra la tuberculosis.
Pausa, pero no pausa, vamos a ver. Querida Susel, ¿qué opinas sobre tu contrincante Carlos Bruce? ¿No se posiciona como opositor contra las leyes pro crimen? ¿Crees que llegar a ser alcalde ayudaría a reprimir protestas?
Ay, no sé, pero lo que estamos viviendo ahora.
Pero ahí sí, es parte de tu comunidad.
No, ya, las plazas tienen que estar abiertas.
Ya.
Las protestas en París, en Londres, en Berlín. Pero mira lo que hacen en París, lo ponen de cabeza.
Destruyen la ciudad.
¿Cuántos muertos hay en París cuando hay?
Cero. Pero hay 300 detenidos.
Por supuesto.
Obviamente.
Se les detiene, se les procesa, se les condena si corresponde. Pero el espacio, te estoy hablando de París, no te estoy hablando de cualquier ciudad. O de otras ciudades. Entonces, eso tiene que estar abierto. Por ejemplo, en México, cuando saben que van a haber determinadas manifestaciones, ellos que también es un centro histórico, patrimonio cultural de la humanidad, entonces protegen los espacios, pero la gente protesta.
Claro.
Porque es un derecho constitucional. Entonces, yo voy a garantizar el derecho a que la gente se exprese, cuidando la ciudad, por supuesto. Y yo estoy segura que como hizo Alfonso López Chau, les dijo, yo los alojo en la UNI, pero por favor me la cuida.
Claro.
Eso les voy a decir yo a las personas que se manifiesten. Y
además, el uso del espacio público siempre tiene un costo para la ciudad, porque tienes que recoger la basura, siempre, todos los días. O sea, tiene un costo. Ya, el costo, ¿cuál va a ser? Una pinta, bueno.
Se pinta, pues.
Ahora,
si es un monumento histórico muy importante,
se protege.
Como yo lo he visto en Ciudad de México, pues se protegerá para esa contingencia.
Así
pero
es.
Te preparas. Pero la ciudad no puede reprimir a sus ciudadanos.
De ninguna
Eso
manera.
Eso no es democrático.
Claro. Siguiente pregunta, por favor. A ver si tenemos alguna más. Nos hemos quedado conversando mucho rato sobre todo lo que hay que hacer en Lima.
Sí.
Albergues por los animales.
Ah, muy bien. Pero ahí mira a Flor Nenina. Tenemos una ley que no se cumple, que es la ley Cuatro Patas. Que es la ley que dice que tienen las municipalidades que ayudar a la esterilización de los animales comunitarios, perros y gatos. Y yo creo que esa es la obligación y la estrategia que tenemos que hablar con todos los alcaldes y las alcaldesas de Lima para que el albergue es el resultado del abandono. Claro. Tenemos que ir antes del abandono, es decir, a la esterilización y al cuidado. Yo tengo dos gatitos, que son mis terapeutas, mis...
Tus mejores amigos.
Mis mejores amigos.
Y seguramente hasta duermes con ellos.
Por supuesto. Oh, ay, qué horror. Si tú fueras mi mamá, me diría, ¿cómo puedo dormir con el animal que va a la arena? Y dice, yo duermo
con el gato. Tengo una hija que duerme con el gato. O sea que sí.
No, es imposible. Además, después ya no puede dormir sin el gato porque como calientito, te arrulla.
Calientito.
Y te hace... entonces, te arrulla. Bueno.
¿Te interesan los gatos, entonces?
No mucho, porque los tengo, los quiero y todos son...
Esterilizados.
Y además yo adopto gatos negros porque la gente los mata porque dicen que dan mala suerte. Lo que da mala suerte es la gente mala.
Claro, pero tú recoges a todos, democráticamente.
Sí, sí, sí. Y si son gatos negros, mejor, porque son usados para
maldades. Así es. Muy bien, querida Susel, ¿qué opinas del diputado electo de Puno de tu partido que fue captado amenazando a un ciudadano con que regresaría por su cabeza después de juramentar el 28 de julio? ¿Qué es eso?
Es atroz y ya nuestro partido ha sacado un comunicado público diciendo que será sometido a ética inmediatamente.
¿Le perdió los papeles en algún momento?
Bueno, sí, pues no se puede decir eso.
Claro, no está muy
está
mal.
Está muy mal y el partido lo someterá con rigor a las sanciones que correspondan cuando después pase por un proceso en ética.
No, y de repente un proceso educativo, ¿no?
También.
Porque a veces no solamente basta con sancionar, sino explicarle a la gente que hay cosas que no puede hacer.
Ahí está. ¿Y qué es fiscalizar? Mira, yo que he trabajado con alcaldes, no voy a decir el nombre, pero han habido alcaldes que me han dicho, mira, con tus multas tienes que pagar tu personal.
¡Imagínate!
¿Qué? Le digo, a ver...
Así no,
jefe,
es. Así no es.
O sea, quien recaude rentas, fiscalización es para educar.
Claro.
¿Por qué los peruanos cuando van a Miami no se pasan la luz roja? Porque el multón que les pega, esa multa...
No, y porque educa. Tienen miedo de ser deportado.
Entonces, claro. ¿Por qué? Y aquí, en el Mega Plaza, que yo lo he visto, la gente escupe, tira su...
cochina.
Ya, entra al centro comercial...
Y ya no escupe.
Y ya no escupe. Y busca dónde hay el tacho y lo pone. ¿Por qué? Porque la fiscalización educa. Entonces,
no, y porque la arquitectura educa.
La arquitectura educa y porque también el entorno.
Claro.
Y sabes que hay cámaras y que hay vigilantes que van y uno siempre recoja su plátano y bótalo ahí.
Claro.
Y entonces tienen que haber tachos. ¿Por qué orina la gente en el centro?
Porque no hay baños. Lógico,
o sea,
se hace.
Por favor. Claro. Eso es una cosa elemental para las personas que trabajan acá. Hay mucha gente que trabaja pero no tiene oficina.
Sobre todo hay que poner baños de noche. Te digo, el problema más grave acá frente a los dominicos es la noche.
Es que duermen ahí.
No, no, y caminan de la Alameda Chabuca Aranda hacia, digamos, la Plaza San Martín. Esa caminata, la medadita es contra la pared del convento.
¿Verdad que tú has trabajado ahí años?
Años, yo te digo, lunes a las 7 de la mañana el olor no sale, pero ni con bomba atómica, ¿ya? Entonces es el amoníaco del pueblo.
Pero eso ocurre porque no hay baños.
Claro.
Y otra cosa, mira, hay personas que viven en la calle.
Sí, claro.
Ya. Y duermen al lado de donde les dan de comer. Están las hermanitas del Agua Viva.
El Hogar San Martín. No, y el Hogar San Martín tiene unos 80, 100 adultos mayores que sí tienen donde dormir, pero almuerzan y desayunan ahí. ¿Ya? Entonces, hay varias obras en el centro de Lima que, digamos, acogen a una población indigente.
Sí.
Entonces ahí tienes que trabajar.
Por supuesto, y articular con todos. Se alimenta con las órdenes religiosas que son dueñas de una enorme cantidad de terrenos en el centro de Lima.
Enorme.
Se puede coordinar tranquilamente y muy bien. Entonces necesitamos baños públicos. Eso se puede hacer de muchas formas, inclusive concesionando o inclusive impulsando ese negocio.
Claro.
Por ejemplo, acá está todo peatonalizado, pero los carros igual entran porque hay playas.
Claro.
Bueno, en vez de la playa, porque no sé, es un complejo de baños.
Claro.
Perfectos, limpiecitos, con duchas para el personal que trabaja acá y que quiere irse a su casa bañado, ¿no? Ya. Mira, cuando estuvo Susana, hicimos aquí en Girón Dancey un gimnasio frente a un sitio que se llamaba Gallito de Oro, que antes era un coliseo de gallos y que después se invadió y no había agua, una cosa tremenda. Y yo después, cuando he ido varias veces, a las 6 de la mañana vi una cola de niñitos.
¿Tú no sabías?
No era para hacer deporte, no, era para bañarse.
Claro.
Porque no tenían. Entonces, es una exigencia. Hay quintas que tienen dos duchas, dos baños. O sea, tenemos que tener lavadoras comunales porque no... O sea, yo he ido a empadronar todas las quintas de Barrios Altos. Y entraba de 10 de la noche a 3 de la mañana. ¿Y qué me encontraba?
Gente lavando.
Señoras.
Señora lavando. ¿Cómo?
Señora lavando en un caño detergente, en el otro enjuagando. Y era un tema de socialización también, pero yo decía, estas señoras... Son las 1 de la mañana, tienen que estar durmiendo.
No pueden dormir.
No. Entonces tienen que haber centros de lavado comunitario y eso va a aliviar a las mujeres en 3 horas de su vida de trabajar. Porque es la espera, el agua y eso, o sea, y no me has oído hablar en ningún momento ni de bypasses, ni de puentes, ni de pistas. Me has oído hablar de personas. Porque mi gestión va a estar basada en el bienestar de las personas. Si ese bienestar requiere de infraestructura, lo vemos. Claro. Pero vamos a empezar sobre qué necesitan las personas. Porque las ciudades no son del cemento, las ciudades son de los vecinos.
Vamos ahí. Buenos días, Rosa María y Susel. Consulta, de ganar las elecciones municipales, ¿está en sus manos poner en marcha el tren de Rafael López Aliaga? Siendo objetivo, sería bueno tener un sistema de transporte, claro.
Pero claro, el problema... es que él tendrá que responder. Yo no voy a cometer un error, que es que siendo alcaldesa voy a perseguir al otro alcalde. No, para eso está la fiscalía, la Contraloría, ellos harán su trabajo. Pero sí necesitamos un sistema de trenes, porque Lima es una ciudad de 11 millones. Es 3 veces Uruguay. Claro. Un colega mío, uruguayo, del Frente Parlamentario de la Tuberculosis, me decía, tu ciudad... ¿Es 3 veces mi país?
Sí, claro.
¿Cómo vas a hacer? Y bueno, ahí conversamos un montón de cosas y por supuesto que un tren de cercanías es urgente para Chosica, para Caraballo, o sea,
para Cañete.
Es un infierno. Sí. Para Cañete. Para, bueno, todo eso se requiere. Lo que no se puede es hacer cosas que no son tu competencia.
Ese es el problema.
Y el señor dijo, me han regalado.
No,
pero
la
es un regalo, qué caro, ¿ah? Es como me regalen a mí y llega a mi casa alguien con un pura sangre.
Claro.
Y yo agarro el pura sangre a mi departamento, ¿dónde lo pongo?
Claro.
O sea, ¿con qué lo vacuno? ¿Qué le doy de comer? O sea, no, ese regalo no es un regalo, es un fastidio, lo tengo que devolver. Ya, él trae esta donación, ha ocupado el Parque de la Muralla, que era un centro de vida cultural. Ahora se están metiendo los fumones al tren. Hágame usted el favor, alcalde Reyardo, de poner más vigilancia ahí.
Claro.
Ya. Y luego había que gastar en que funcionen para ese tipo de vía. Otro tema, el concesionario de la vía te iba a decir, ¿por qué yo tengo que llevar pasajeros y mi vía es para carga?
Claro.
¿Encima tengo que poner otra vía? ¿Quién? En mi contrato no dice eso.
No, además no puede hacerlo, porque no está en su contrato.
Entonces todos esos trenes se tendrán que ir
a Proinversión, donde están viendo el caso.
Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Exactamente.
Y ellos vean.
Dios mío.
¿Qué es necesario?
No,
totalmente.
Que ya están ahí. O sea, tienen que entregarse.
Sí,
tienen que
entregarse. Sí, eso tiene que entrar. Ya los que estén muy maltrataditos que hayan sido, sí podemos convertirlos en biblioteca.
Biblioteca, pues. Por lo menos.
Por lo menos, sí.
Muy bien. Nos tenemos que ir. Ha sido un gusto tener a Susel Paredes acá.
Ha sido mío. Felices fiestas.
Exactamente. Cerrándolo, a 18 días de dejar el cargo oficialmente.
Oficialmente, pero ya yo entregué la oficina de cultura.
Y la próxima
la
semana.
Entregó la mía, pero yo voy a seguir trabajando hasta el último día.
Claro. Y luego ya nos veremos en campaña.
Claro, nos veremos en campaña.
Agosto, septiembre, no falta mucho, 86 días, ¿ah?
Sí, sí. Yo empiezo mi campaña el 4 de agosto.
Claro, cuando ya oficialmente no seas congresista.
Así es.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es viernes, terminamos la semana, nadie se mueva, que tengo que hablar de nuestro auspiciador. Antes de irnos, Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Integratel, estas fiestas escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas, experiencias en conciertos, partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Muy bien, nos despedimos, no sin antes pedirles por favor que me den un like, si no mi productora ya no me habla, también que compartan,
que compartan el programa
para que vean a sus paredes y finalmente que se suscriban, mucha gente, miren, nos ven millones de personas, esa es la verdad, aunque a muchos les duela, al mes millones de millones, entonces no están suscritos, si quieren seguirnos viendo y que el algoritmo no nos separe, se suscriben, así, ping, hacen like, aprietan la, ¿no? Compartir, aprietan la campanita y les llega todo. Nos vemos el día lunes, que tengan un gran fin de semana.